lo mejor al mejor precio. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están? 12:20 minutos del mediodía de este viernes ya 22 de agosto. Saludos, bienvenidos a COPE Región de Murcia. Les habla Carmen Hernández y enseguida vamos a entrar en materia. Pero antes, permítanme que comparta una noticia que me ha llamado la atención, y es que un viandante avisó a la policía local de Torre Pacheco tras observar que el cajero automático de un banco estaba expulsando billetes a la calle, es que me lo ríe todo, sin ningún tipo de control. Al parecer, el cajero, ubicado en el centro del municipio, comenzó a expulsar el dinero, atención, hasta 2.000 euros en billetes de 10, 20 y 50 euros, hasta que un hombre de buena fe, que pasaba por el lugar, se dio cuenta y avisó a la policía local. El dinero pertenecía a un cliente que minutos antes lo había ingresado. Pudo ser recuperado en su totalidad gracias, eso sí, a la colaboración de este buen hombre y a la rápida actuación de los agentes. Es que yo, parece que de película, que pase si veas un cajero, pa, 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 pa. Y mire si está echando billetes de 10, de 20 y de 50 euros. En fin, esto ya no solo pasa en las películas.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vamos a acercarnos hasta Proyecto Hombre. Ellos ofrecen diferentes programas de tratamientos con el propósito de dar respuesta a las necesidades planteadas, eso sí, por diferentes perfiles de personas con problemas de adicción. Y bueno, pues la directora de Proyecto Hombre es Asunción Santos de Pascual. Buenos días, Asun, bienvenida.
Buenos días.
Bueno,
buenos días.
Me imagino que casi siempre pensamos adicciones, droga y alcohol. Forma mayoritaria, supongo, ¿no, Asun?
Sí, claro, normalmente. Y de hecho, las personas que vienen a pedir ayuda a nuestros tratamientos mayoritariamente son consumidores de cocaína y alcohol. Son principalmente las sustancias por las que, bueno, suelen venir a pedir ayuda.
¿Cuál es el proceso de una persona cuando está metida de lleno en una adicción a la hora de poder, no sé si pedir ayuda, reconocer que tiene esa adicción y a partir de ahí pedir ayuda, en este caso a Proyecto Hombre?
Bueno, pues normalmente es un proceso bastante complicado, porque reconocer que uno tiene un problema, a veces por desgracia, suele pasar cuando la persona ya está en una situación bastante complicada y donde ya está empezando a tener pues prácticamente problemas en todas las áreas de su vida, a nivel laboral, familiar, social. Entonces es cuando la persona realmente, o bien de alguna forma acompañada por la familia o por la pareja, pues deciden que efectivamente hay un problema y necesitan ayuda. Vienen normalmente a Proyecto Hombre, se puede hacer de forma particular, llamar por teléfono, pedir una cita, y nosotros, bueno, pues hacemos unas primeras entrevistas para recoger información, hacer una valoración del caso y luego derivarlo al tratamiento que es más adecuado. O también pueden venir derivados de la red asistencial sanitaria. Pueden ir al médico de primaria o que los derivan a las sí, UCA, que son los centros de atención, adicciones, y desde allí los derivan normalmente a este tipo de recursos.
Si yo te preguntase, Asun, si hay un perfil de la persona que llega a Proyecto Hombre en cuanto a edad o en cuanto a clase social, profesión, en fin, un poco de todo, porque también uno puede pensar que a lo mejor son X personas, pero yo creo que este tipo de adicciones le puede pillar a cualquiera.
Claro, sí, cada vez es más complicado hablar de un solo perfil o de un perfil general. Es verdad que el perfil mayoritario de las personas que vienen a Proyecto Hombre, en el caso de los hombres, la edad media está en torno a los 40 años y en muchos casos son personas que están trabajando, que mantienen la actividad laboral y que, bueno, tienen un problema de adicción y vienen a Proyecto Hombre a hacer un tratamiento ambulatorio. Pero también tenemos un perfil pues más desestructurado, de personas que tienen un problema más grave de adicción y necesitan un programa residencial, un internamiento en una comunidad terapéutica. Uh-huh. Y luego tenemos también los jóvenes y adolescentes, que también es otro perfil, que requieren otro tratamiento y otra atención más individualizada y que tratamos a jóvenes pues entre los 13 años hasta los 24, 25.
Buah. Cuando hablamos de esta edad, por ejemplo, tan temprana, Asun, de 13 años, ¿qué tipo de adicciones suelen ser las más habituales en vuestro caso, en este en este centro?
Bueno, en el caso de los jóvenes menores de edad, en muchos casos no hablamos de adicción, hablamos de abuso problemático. Entonces son jóvenes que empiezan a tener ya situaciones de riesgo y comportamientos de riesgo que de alguna forma alarman a los padres y los padres acuden a Proyecto Hombre, bueno, pues un poquito preocupados por la situación que ellos están viviendo en casa, pues son jóvenes que empiezan a tener consumos de alcohol importantes, que empiezan a tener consumos de cannabis, a lo mejor están nos están llegando muchos padres y jóvenes pues con un abuso problemático del móvil, de las redes sociales, también del juego online y presencial, sobre todo apuestas deportivas. Bueno, pues nos empiezan a llegar, claro, en muchos casos a estas edades no podemos hablar de una adicción totalmente instaurada, pero sí de una conducta problemática.
No sé si ya empiezan también a proliferar esas nuevas adicciones relacionadas precisamente, Asun, con el juego, con las apuestas y sobre todo en gente más joven.
Sí, claro, nosotros fundamentalmente nos están llegando, en el caso de los jóvenes, más problemáticas relacionadas con el juego online, como te decía, y con el juego presencial, sí. Jóvenes que o bien vienen por esta problemática, porque han empezado muy jovencitos con el tema de los videojuegos, porque el tema de los videojuegos es que muchos de ellos son videojuegos en los que se apuesta, yeah, en los que se apuesta dinero o se compran determinados recursos. O sea, el menor ya empieza a estar familiarizado con ese tema, yeah, con el tema de manejar dinero dentro de los juegos. Entonces muchos menores empiezan así y luego, bueno, pues tienen cierta facilidad de poder, bueno, pues apostar, como te digo, en hacer apuestas deportivas.
Claro.
Ya a partir de los 17, 18 años pues ya pueden entrar a estos salones.
Hay un...
Bueno, ya empiezan a ver este tipo,
claro,
de problemáticas.
Asun, ¿hay un periodo de más o menos recuperación una vez que se entra a formar parte de estos programas que ponéis en marcha en Proyecto Hombre?
Bueno, pues esto depende, por supuesto, de la persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, nuestro programa pues tiene una media de duración de un año, es un tratamiento ambulatorio, muy individual e individualizado, y puede tener una media de un año, pero efectivamente es muy flexible. Hay un joven que en 6 meses, sí, pues recibe el alta terapéutica, y hay otros pues que necesitan un año y medio. Va a depender del caso, de la problemática y todo está, pero en torno a un año en el caso, yeah, de los jóvenes, el tratamiento. Y en los adultos, pues también, un poquito en esa línea.
Bueno, lo importante, sobre todo, Asun, es dejar claro que se puede recibir ayuda, que se puede salir de ese problema, de esa adicción, porque además, ya para terminar, detrás hay un fantástico equipo multidisciplinar con psicólogos, educadores sociales, médicos, es decir, todo lo necesario, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, es muy importante que todo el mundo sepa que es un problema grave, pero es un problema que se puede resolver siempre y cuando pues se acudan a los profesionales y se pida ayuda, y esto es muy importante, lo antes posible. Cuanto antes se pida ayuda, el pronóstico es mucho más favorable. No es lo mismo que un joven venga a los 14 o los 15 años que llegue a los 25,
claro,
porque el problema se ha agravado. Todo esto es importante.
Pues sí.
Y en los adultos, pues igual.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Lo importante es que se puede sobrevivir a una adicción, por supuesto que sí, se puede, sí, superar, pero que también, sí, ha dicho Asun, cuanto antes se acuda, mejor para atajarla. Pues muchísimas gracias, Asunción Santos de Pascual, como directora de Proyecto Hombre, por abrirnos las puertas. Por cierto, ¿cuántos años lleváis en la región de Murcia?
Bueno, pues mira, este año cumplimos los 30 años. Este año 30. Estamos de aniversario y llevamos 30 años ya en la región.
Pues por otros 30 ayudando a tanta gente. Asun, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vamos a hablar durante los próximos minutos de una muy curiosa estrategia que ha puesto en marcha desde hace un par de semanas el Centro de Salud de Murcia del Ranero. Está, bueno, enfocado sobre todo en los niños o los más pequeños que van a las consultas. ¿Qué pasa muchas veces cuando hay que sacarles sangre, cuando hay que ponerles una vacuna? Pues como todos los que hemos tenido niños pequeñitos y los tenéis en este momento, para ellos algunas veces es un auténtico trauma. Pero para saber todo esto de qué va, tenemos a dos invitadas, dos enfermeras de este centro de salud. Una es María Martínez Corbarán y otra es Elena Pérez Egea. Así que voy a saludarlas a las dos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días a las dos. Bueno, la primera, la que quiera que me cuente primero lo que yo he dicho un poco a modo de titular, ¿no? Esa nueva estrategia que habéis puesto en marcha pensando en los más pequeñitos de la casa a la hora de ir al centro de salud, ¿no?
Sí, así es. Bueno, llevamos alrededor de 2 semanas probando esta nueva iniciativa y todo surge a raíz del proyecto Olfatín, el cual pues fomenta la educación sanitaria en los más pequeños, explicando pues a través de imágenes representativas y dibujos animados bueno, pues la vacunación intranasal. Y bueno, a raíz de eso nos dimos cuenta de que podía ser una buena herramienta para emplear con los más peques, y a raíz de ello pues hemos comenzado poniendo pues los dibujos animados favoritos de los niños. Uh-huh. E incluso, bueno, pues hay una niña que esta mañana nos ha pedido música de su país, y siempre pues buscando la mayor tranquilidad, participación y esa favoreciendo esa adherencia terapéutica desde que son bien pequeñitos.
Has comentado, has dicho vacuna intranasal, aunque imaginamos, sí. Pero ¿qué es exactamente?
Bien, pues la vacuna intranasal se emplea sobre todo en la gripe y es una vacunación para los más pequeños que se da lugar en cada orificio de la nariz. Y bueno, esta animación del proyecto Olfatín explica pues a los más pequeños qué es lo que van a sentir, cuál es el procedimiento de la enfermera, y a tranquilizarlos pues desde su comprensión.
Bueno, vosotras dos sois enfermeras, yo no sé si habrán cambiado mucho las cosas, yo hablo de cuando tenía niños pequeños y lo veíamos además en las consultas, ¿no? Para muchas, en algunas ocasiones era un auténtico pánico, que tampoco entiendo el porqué, pero bueno, el hecho de que les pusieran una vacuna, el sacar sangre ya no te digo, todo esto afortunadamente ha ido mejorando, pero también es verdad que se han creado técnicas muy, muy diferentes y en algunos casos hasta divertidas, porque hablamos de cremas anestésicas o de gafas virtuales. Contarme.
Totalmente de acuerdo, vamos. El síndrome de la bata blanca es el síndrome 100% efectivo en los más pequeños. Y es una cosa que nos traía de cabeza, el que salieran de la consulta de pediatría con muy buena sensación de boca. Y no solamente los niños, sino también los padres, que vienen con muchos miedos y con ese pánico a sufrir después el trauma que se ha llevado el nene de la consulta. Como ha explicado Elena, las gafas virtuales, bueno, es una ayuda brutal que nos está ofreciendo para calmar a los niños, pero esas gafas virtuales no serían 100% efectivas si no tuviéramos la maravillosa crema anestésica que utilizamos en los niños antes de hacer la técnica de punción, bien sea de vacuna, bien sea de extracción sanguínea. La aplicamos sobre la piel con una película especial de plástico durante unos 10-15 minuticos y los nenes, pues claro, cuando llega el momento del pinchazo, entre que están con las gafas virtuales viendo sus dibujos favoritos, su película favorita, su cantante por YouTube favorito, pues procedes a la técnica de pinchazo y evidentemente no notan nada. Entonces el éxito está, pues yo te diría que casi 99% asegurado.
O sea, que en realidad, tanto os pregunto a las dos, a María y a Elena, la zona se duerme, ¿no? La zona donde vais a pinchar, y una vez dormida, ellos con sus gaficas, pues prácticamente me imagino que ni notarán el pinchazo. ¿Ocurre igual cuando se extrae sangre o no?
Efectivamente, pero nosotros siempre partimos de la base de que muchas veces subestimamos la capacidad de razonamiento de los niños. Y aunque le pongamos crema anestésica o hagamos uso de las gafas virtuales, es imprescindible explicarle el procedimiento antes de hacerlo, ¿vale? Porque al final el pinchazo se lo va a llevar y, bueno, pues va a ver la preparación. Al final ver una aguja no es agradable, entonces no hay que engañarle. Eso siempre lo dejamos bastante claro. Le explicamos lo que va a sentir, cómo va a ser, que haya colaboración por su parte, siempre pues manteniendo esa confianza con el niño.
Hasta ahora lleváis ya un par de semanas, si no me equivoco, poniéndolo en marcha. ¿Cómo están reaccionando los niños? Supongo que bien.
Pues estupendamente, la verdad.
O sea, que no pone ninguna pega, no sé si hay momentos de esos de histeria, porque a verlos antes yo los he visto en absoluto, ¿no?
Sí, así es. Nosotros siempre probamos las gafas virtuales antes de empezar con el procedimiento, porque puede resultar también un poco agobiante para el niño. Comprobamos que el niño se sienta cómodo con ellas, que no se maree, que las acepte y las tolere. Y una vez que confirmamos esa tolerancia es cuando ya lo ponemos en práctica y empezamos con el procedimiento.
Claro, esto a lo mejor, claro, esto cuando el COVID no lo teníais todavía, si no hubiese sido un buen método, ¿no?
No,
obviamente. La verdad es que si hubiera sido fundamental.
Porque ahí me imagino que vacunaríais a cientos y cientos de niños. Oye, claro. Esto se puede aplicar en adultos porque también a verlos los hay que, en fin, que lo pasan mal.
Pues
¿o
sí,
no?
Podría aplicarse en adultos. Al final, realmente lo que trabajamos es a través de la audiovisual. O sea, la persona puede elegir lo que ver, siempre y cuando le genere tranquilidad. Y bueno, también con niños con autismo, incluso Asperger, podría empezar a utilizarse.
Claro, porque estos niños quizá todavía tengan pues otra sensación, ¿no? Diferente, ¿no?
Claro,
a la hora de que,
claro.
De que, bueno, ese síndrome que decías de la bata blanca, que con eso yo creo que sobran las explicaciones. Correcto. La idea, me imagino, María, Elena, es que se extienda por otros centros de salud, porque de momento no sé si sois los únicos.
Bueno, empezar lo desconozco al 100%, pero vamos, yo sé que los compañeros están totalmente receptivos al proyecto y que va a ser una realidad en el Servicio Murciano de Salud, claro que sí. No me cabe la menor duda.
No, y además yo creo que si le preguntarais sobre todo a los padres, estarían totalmente de acuerdo en que sí, en que se llevase a cabo en todos los centros de salud, porque es verdad, pobrecitos, que algunos lo pasan mal,
claro,
de verdad.
Realmente mal. Esta mañana ha sido entrañable, de verdad, Carmen, porque ha venido una nena ucraniana y le hemos puesto música de su país y el cambio ha sido espectacular, de verdad, nos hemos sobrecogido todos en la consulta.
Claro, si hay que pensar que los que somos adultos, por ejemplo, pues a veces llevamos mejor o peor el que nos saquen sangre, el que nos pinchen, que yo creo que eso es inevitable, ¿no? La reacción de cada uno, imagino que
claro.
El niño es lo mismo.
El miedo es libre, Carmen, el miedo es libre, cada persona toma el que puede, el que necesita y lo gestiona como puede.
Bueno, pues oye, que me ha encantado que nos lo contéis a todos los oyentes de COPE. Por cierto, ¿cómo está yendo este mes de agosto? Porque uno piensa que en agosto todos están de vacaciones, o casi todos, pero vosotras en este caso estáis trabajando, pues igual que nosotros aquí en la radio, ¿no? Pero ¿los meses de agosto, por ejemplo, son más tranquilos o no?
Negativo. Pregunta bomba, Carmen. Pregunta bomba. Vaya mes de agosto que llevamos, Carmen.
Todo lo contrario, ¿no? O sea...
Pregunta súper bomba, o sea, no sé si es que los tiempos están cambiando, la gente marcha menos de vacaciones, desconocemos el motivo, pero sí que es verdad que llevamos un mes de agosto de AUPA, ¿eh? Las consultas están rebosantes, no sabemos si es que también el paciente prefiere venir a su centro de salud habitual y desplazarse de la playa hacia su centro habitual, desconocemos los motivos, pero... El que vuelva a decir que en agosto no se te trabaja en primaria, le puedes decir de mi parte que está un poquito equivocado, ¿vale?
Bueno, pues seguramente nos estarán escuchando. Yo creo que, pienso como vosotras, hay mucha gente en Murcia, se ve mucho movimiento, no es como otros años que se ha visto Murcia vacía, bueno, a ciertas horas sí por el calor. Oye, por cierto, hablando del calor, ¿os llega gente con problemas relacionados con estas temperaturas que hemos tenido tan altas, sobre todo en los últimos días del fin de semana?
Afortunadamente, lo que es golpe de calor real en sí no nos ha llegado. Sí que es verdad que pacientes con comorbilidades como hipertensión, como diabetes, hemos tenido que estar un poquito más atentos por el tema del calor, ¿vale? Sí que han llegado con sintomatología agravada por el exceso de calor, pero lo que es realmente golpe de calor en sí, aquí en el centro de salud, afortunadamente no lo hemos llegado a ver.
Pues mejor. Y en cuanto a las patologías, me imagino que las habituales, ¿no? O también en verano hay otras.
No, habituales, sobre todo pacientes crónicos, uh-huh. pacientes que vienen a revisiones, vacunación para alergias,
ya. Bueno, pues que lo que queda, que son unos días todavía, que sean más o menos tranquilos, aunque yo estoy viendo que no, que estáis trabajando prácticamente al 100%, igual que el resto de los meses. Pues María Martínez Corbalán y Elena Pérez Egea, enfermeras del Centro de Salud del Ranero, que nos han contado esa estrategia que han puesto en marcha con esas gafas virtuales, esas cremas anestésicas para aplicar a los niños a la hora de vacunarles, de sacarles sangre y que no lo pasen tan mal en algunos casos. Gracias a las dos. Y enhorabuena gracias. Por la labor que desarrolláis, ¿vale?
Gracias, Carmen.
Un abrazo a las dos, adiós.
Un adiós. Abrazo.
Voy a jugar al doctor. No.
Vamos a hablar sobre el abuso y maltrato en la vejez y vamos a hablar de todo ello porque de aquí, bueno, esto daría para mucho tiempo, pero vamos a intentar compartir con los oyentes de la cadena COPE lo más importante. Nuestro invitado es enfermero especialista en geriatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y es Carmelo Gómez. Carmelo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, los mayores, la verdad es que es uno de esos temas a los que yo creo que a todos nos gusta hablar sobre ello, ¿no? Pero es verdad que los mayores a día de hoy quedan todavía muy lejos de los planes de las diferentes entidades y organismos públicos y privados a la hora de promover un trato adecuado y digno en todos los ámbitos donde se encuentran, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en pleno siglo XXI todavía tenemos que estar viendo cómo un sector de la población, como son de las personas mayores, todavía no se le presta la atención que se le debería de prestar. La verdad es que es muy triste ver cómo personas a las que le debemos la vida y le debemos en muchos sentidos esa famosa sociedad del bienestar, los tenemos ahí en muchas ocasiones olvidados de cualquier plan o de cualquier intervención.
Pero, por ejemplo, a día de hoy todavía no se han desarrollado protocolos de detección y abordaje del maltrato de personas mayores, que existe y yo creo que mucho más de lo que imaginamos.
Efectivamente. La verdad es que me llama muchísimo la atención porque son puntos de mejora que cada vez salen más en distintos foros y en distintas jornadas, congresos, que hay que avanzar y trabajar. Y me sorprende que cada vez haya en otros sectores poblacionales pues, protocolos de, y me parece muy bien, de detección de maltrato o de abuso, como pueden ser menores, discapacidad, que me parece estupendo. También mayores, a veces nos conformamos con pequeñas guías de buen trato. No es así. En muchas ocasiones hay mucho tipo de abuso, no solamente el físico. Carmen, ahí también sí. El abuso económico, sí. Nos encontramos el abuso psicológico, el abuso económico. Me explico de cómo muchas veces son ellos mismos los que son la fuente de ingresos, sin quererlo, de otros miembros de la familia o no. Y eso creo que todos cuando hablamos con otros compañeros de otros dispositivos sociales sanitario, todos nos hemos encontrado, pero a veces no hemos visto forma de canalizar esa situación para que se solucione. Hay que desarrollarlo ya.
Creo que todavía en muchas áreas de salud no se les incluye a ellos en los organismos de toma de decisiones sobre políticas de atención al envejecimiento, no hay normativas actualizadas de funcionamiento en residencias o centros de día, no hay normativas sobre disminución del uso y eliminación de sujeciones, en fin, que todavía hay muchas cosas que no se están haciendo, ¿no?
Totalmente. Son temas que se van dejando, siempre hay otras prioridades antes que este tema de mayor. Desgraciadamente, pero no en Murcia, ¿eh? Como tú bien has dicho al principio, pasa a nivel nacional. Cualquier tipo de política social, muchas de las veces, al final, cuando hablamos de mayores, se centra en el número de plazas, de residencia o de centro de día y se acabó. Y yo creo que no. Yo creo que hay que canalizar más cosas muy, muy concretas y muy, muy importantes, como puede ser, por ejemplo, hay un informe de la Fiscalía General del Estado de hace 3 años donde ya se invitaba de una forma muy contundente a las comunidades autónomas y los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma a poner un poquito los puntos sobre la IE, sobre protocolos, por ejemplo, de manejo de contenciones físicas en instituciones y en sitios donde no son instituciones, ¿de acuerdo? En plantas uh-huh. de salud mental, etcétera, etcétera. Y la normativa, por ejemplo, regional de decreto de mínimo, pues yo conozco desde hace tiempo, pues eso, que se está trabajando, que se está viendo, pero la normativa actual cambia desde el año 2005. Ya. Y los mínimos se han quedado subterráneos. Y esto es algo que se dice de forma reiterada.
Por tu experiencia, a la hora de, por ejemplo, elegir cualquier persona que nos esté escuchando y que, bueno, pues necesite, ¿no?, de una residencia para llevar, pues, a sus padres, a su padre, a su madre, da igual, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una residencia para nuestros mayores?
Pues sobre todo saber diferenciar bien que la residencia es para los mayores. No es una cuestión de lo que a mí me gustaría, no, es lo que le gustaría a nuestros seres queridos, cuando puede decidir, ¿de acuerdo? Y segundo, cuando no puede decidir, tenemos que buscar aquella residencia que más y mejor pueda satisfacer sus necesidades. Es muy bueno meterse en distintos foros que los hay, donde hay otras familias, hombre, como por supuesto poniendo siempre la salvaguarda, porque sabemos muchas veces que los foros son puntos de desahogo y no a veces no dice una opinión objetiva, pero cuando alguien habla de una forma de forma reiterada, muchas personas sobre lo mismo, hay que fiarse porque las familias en ese tipo de instituciones son los principales informadores de la realidad. Hay que visitarla, hay que ver un poquito qué se respira ahí, no me refiero al olor, sino al ambiente, sí, cómo están los mayores, que eso hay cosas que nosotros podemos ver solamente con visitarla. Y sobre todo, diferenciar bien, como he dicho antes. Es preferible una residencia a una hora de camino, donde mi madre vaya a estar bien, que una que esté a 20 minutos de mi casa por aquello de que ahí me pille cerca, ya, sabiendo que no es la mejor residencia. Uh-huh. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy claro, como poco, de forma prioritaria.
¿Es mejor la que más cuesta o no tiene por qué?
No tiene por qué. Hay que preguntar mucho por los servicios que está ofreciendo, porque hay veces que, bueno, como sabemos que hay un gran problema de oferta, es decir, hoy por hoy la gente pide mucha residencia, una demanda muy alta, pero con poca oferta, pues claro, es la vida que la demanda. Si es un recurso de una plaza privada, por ejemplo, que está entre los 2.000 y 2.700 euros. Y en muchos casos a eso hay que añadirle los pluses, que si quiere más horas de fisio, que si quiere es otra cosa. Entonces, claro, llegó un momento donde si al final voy a pagar 3.000 y pico euros por una plaza de residencia, pues con ese dinero contrato bien contratado a una persona o dos personas y me quedo con mi madre.
En casa, ¿no? Sí, al final yo creo que es también una opción que, desde mi punto de vista, también habría que plantearse antes de llegar a una residencia, que no tengo nada en contra, pero al final a esa persona la estás sacando de su entorno, ¿no? Que muchas veces ellos no quieren, pero no hay más remedio, ¿no? Pero también lo estás arrancando de lo que ha sido su vida, ¿no?
Claro, por eso creo que hay que invertir también mucho, por eso decía yo al principio, de que no podemos dejar la política social de mayores exclusivamente en plazas de residencia, que son muy importantes, Carmen, que tienen que estar ahí, porque hay mayores que tienen problemas de salud, pero yo no digo que no, o incluso mayores que no tienen problemas de salud, pero se encuentran solos y es el mejor sitio para ellos para poder terminar su vida, ¿no? Pero eso es el 5% de los mayores de 65, no nos equivoquemos, es el 5%. El otro 95% viven en sus casas y muchos de ellos con la misma situación física, clínica y social que los que viven en residencia. Tenemos que apostar por un envejecimiento en la casa, tenemos que apostar porque haya mejores programas de prevención del envejecimiento patológico, un buen abordaje de fragilidad, contando con los geriatras, que no se ha contado con los geriatras, con lo de geriatría para los planes de fragilidad, por ejemplo. Ese tipo de cosas es importante, porque claro, es que donde mejor uno está, todos lo sabemos,
en su casa. Y en este caso a muchos de esos mayores se les arranca, ¿no?, de cuajo, de esa vida, de ese hogar, de ese entorno, de ese barrio, que me imagino que, bueno, yo lo pensamos, ¿no?, cierra un poco uno los ojos y dice, a mí me gustaría, pues seguramente no, a ninguno de nosotros, ¿no? Con lo cual no deberíamos hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En muchos casos, cuidado. Yo sé que en muchas ocasiones la residencia es una muy buena alternativa, pero el hogar seguramente lo es mucho y para ellos es importante y que hay que apoyarlos, ¿no?, en esas reivindicaciones, a pesar de que muchos de ellos a lo mejor no puedan manifestarlas, ¿no?
Exactamente. Es algo que tenemos que hacer autocrítica, ¿eh?, los que no somos mayores. Nuestros padres en cualquier momento se manifestarían por nosotros, en cualquier momento y ante cualquier persona. A mí, hoy por hoy, con 52 años, no he visto ni una sola manifestación de los hijos abogando por el bienestar de los padres. Y esto es algo que me gustaría que se entendiera bien a los que nos estén escuchando. Nuestros mayores no tienen quien defienda. Estamos nosotros para defender muchas de estas cosas. Tenemos que hacer una autocrítica. Eso que estamos nosotros transmitiéndole a nuestros hijos es una imagen distorsionada del cuidado de verdad de los mayores. Lo que demos a nuestros mayores es lo que vamos a recibir de nuestros hijos.
Y ellos harán lo que vean también que hacemos, ¿no? Eso es...
Luego nadie nos coge, luego nos podremos quejar.
Efectivamente, eso ha sido así de toda la vida. Pues Carmelo, muchísimas gracias por estar hoy aquí unos minutitos con nosotros como enfermero especialista en geriatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, y ojalá que no tuviésemos que ver y escuchar cosas que vemos cada día y que se siguen viendo.
A vosotros por vuestra sensibilidad con los mayores.
Adiós, buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-47-6490.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Vamos a hablar, pues eso, de la previsión del tiempo. Y bueno, ¿cómo se presenta este penúltimo fin de semana del mes de agosto? Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y vamos a saludar a Juan José Gómez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero vamos a centrarnos, Juan José, en este viernes. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo va a ser esta jornada? Y ya después nos cuentas, no sé, si hay algún aviso, cómo va a ser el fin de, si hay algún chubasco que se espere. Cuéntanos.
Hoy es viernes, las temperaturas van a estar más o menos estables con respecto a los días anteriores. Son bastante más fresquitas respecto a cómo empezamos la semana, ¿no? Con esa ola de calor que ya afortunadamente hemos dejado atrás. Y van a estar en torno a los 30 grados en gran parte de las regiones, que son relativamente apacibles.
Ya. No sé si, porque parece ser que, bueno, la EMET ha establecido aviso amarillo por lluvias y tormentas en el altiplano hoy, por ejemplo, a partir de las 2 de la tarde. ¿Es así?
Efectivamente. El día, como digo, va a estar temperaturas más fresquitas, pero se van a ir a partir de mediodía levantando tormentas en el norte de la región. No van a ser tormentas especialmente fuertes, pero sí pueden ser algunos puntos localmente fuertes, sobre todo en la zona del altiplano. Por eso se ha decidido poner aviso amarillo por tormentas, con lluvias que pueden llevar puntualmente a ser de 15 litros por hora. Y el aviso solo es extensible en la zona del altiplano, aunque también se podrían levantar pequeñas tormentas puntuales en la zona del noroeste de la región.
Ajá. Bueno, ese aviso estará en activo hasta las 9 de la noche, pero mañana y pasado, ¿cómo va a ser el fin de semana? No sé si vamos a seguir con esos avisos, si se seguirán esperando algún tipo de tormenta o chubasco. ¿Las temperaturas van a seguir igual, van a bajar?
Bueno, la tónica del fin de semana va a ser similar a la del viernes. Las temperaturas van a ser bastante estables, ¿no? Como hemos comentado, en torno a los 30 grados de máximas, y las mínimas, bueno, pues en algunos puntos vamos a bajar, como en Caravaca vamos a bajar ya claramente del umbral de noche tropical, ¿no? Por encima de los 20 grados. En el resto de la región va a ser en torno a los 20 grados. Entonces, una temperatura normal para la época. Con respecto a la lluvia, bueno, pues vamos a tener sábado cielos nubosos con intervalos de nubes bajas matinales. Igual que hoy, a partir de la tarde se pueden levantar pequeñas tormentas aisladas. Eso se esperan que sean incluso más débiles, por tanto, para el día de mañana no se espera ningún tipo de aviso. Y para el domingo, pues un poco parecido. El domingo será un día un poquito más nuboso, ya desde la primera hora de la mañana tendremos cielos bastante nubosos, temperaturas bastante estables, con vientos bastante flojos, que de componente este, que aporta un poquito de fresquito, y por la tarde, pues igual, se pueden formar algunas pequeñas tormentas aisladas, pero en principio no revisten gravedad.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Chubascos no demasiado importantes, no hay ningún peligro, no tenemos que preocuparnos. Y a mí todos al final me da la sensación, Juan José, de lo que se puede quedar es un bochorno, como solemos decir siempre, ¿no?
Sí, puede ocurrir, sí, porque la lluvia aporta humedad.
Por eso.
Y por la noche, si están los cielos más cubiertos, eso impide que la radiación escape y produce noches un poquito más, las temperaturas mínimas se levantan, efectivamente puede aportar a la sensación de disconfort durante la noche. Mm. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan José. Buen fin de semana a todos, ¿eh?
Gracias.
Adiós, buenos días. Adiós. Buenos días. Y si nosotros nos centramos un poquito en las temperaturas, más concretamente en la región de Murcia, aprovechando que ahora mismo estamos con el resto de oyentes, sepan, por ejemplo, que hoy viernes, nos quedamos en el día de hoy, 30 de máxima en Cartagena, 31 de máxima en Caravaca, 32 en Lorca, 30 en Yecla y también 30 en Jumilla, 33 en la ciudad de Murcia. Y las mínimas, bueno, pues decía Juan José que dejamos esas noches de alguna manera tan molestas, esas noches tropicales, y bueno, pues vamos a tener mínimas en torno a los 16 de Caravaca, 24 en Cartagena, 23 de mínima en Murcia o los 19 en Yecla y también en torno a los 19-20 en Jumilla. Más o menos una tónica muy parecida, pero yo a estas noches que ellos llaman tropicales, yo las llamaría, no sé, yo les pondría otro nombre mucho peor, porque son noches, de verdad, algunas han sido tremendas. Así que a ver lo que pasa en este, insisto, penúltimo fin de semana del mes de agosto. Seguimos aquí en COPE Región de Murcia.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Cuando hace tanto calor, es normal quedarnos en casa buscando el fresquito del aire o del ventilador. Pero si pasas muchas horas sentado en el sofá o en la misma postura, tu cuerpo lo nota. Recuerda moverte un poco cada hora. Levántate, estira los brazos, mueve el cuello, las piernas y si estás viendo la tele o con el móvil, evita encorvarte. Puedes usar cojines para estar más recto. Si trabajas desde casa, asegúrate de que el espacio sea cómodo y no te sobrecargue el cuello y la espalda. Aunque no salgas, moverte un poco te ayudará a sentirte mejor y si tienes molestias, el fisioterapeuta puede orientarte desde casa.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Abre la ventana que vive la mañana, el cuarto y la cocina. Aire, 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 aire.
Bueno, pues si te apetece verle en directo, lo puedes hacer mañana sábado a las 10 de la noche en el Auditorio Paco Martín en Cartagena, dentro de esas noches de sal en Cartagena. Hablamos del cantador jerezano José Mercé, una de las grandes figuras del flamenco. Y que, bueno, pues nos va a deleitar con un maravilloso repertorio. Tiene, fíjate, entre sus distinciones cuenta con la Medalla de Andalucía 2010, Hijo Predilecto de Andalucía 2024 y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2024. Menudas referencias para poder disfrutar de uno de los grandes conciertos que, como digo, llega mañana por la noche a Cartagena a las noches de sal.
Mañana al cuarto y la cocina. Aire, 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 paseo, aire nuevo, aire fresco, a la casa, aire, aire, pasa, pasa que tenga la puerta.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy atentos un día más también en el Mediodía COPE a la evolución de los incendios en España. Enseguida la repasamos, pero por desgracia la última hora no nos deja buenas noticias. Acabamos de conocer que un hombre de 45 años ha muerto en Salamanca a raíz precisamente de las complicaciones respiratorias derivadas de respirar humo en el incendio de la semana pasada en Cipérez, en Salamanca, en el que ardieron 12.000 hectáreas. Sería la quinta víctima mortal que dejan estos incendios en España. Sabemos que esta víctima en Salamanca era un hombre de 45 años que había acudido como voluntario a intentar controlar las llamas de ese incendio. Con este, como digo, serían 5 las víctimas mortales en España, 4 de ellas solo en Castilla y León. En cuanto a la evolución de los incendios, podríamos decir que por fin empezamos a contar el final de esta pesadilla, siempre, por supuesto, con toda la prudencia. Bueno, está por ver. De momento, mira, ojalá. De entrada en Jarilla, en Cáceres, hoy los vecinos han recibido muy buenas noticias del mayor incendio de la historia reciente de Extremadura.
Que los trabajos durante el día de ayer y durante la noche han dado sus resultados, han seguido el camino y la línea marcada. Podemos decir que está estabilizado.
Era la noticia que daba Abel Caballero, el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura. Incendio ya estabilizado, 17.300 hectáreas se han perdido allí en 11 días, a falta de conocer el dato final, porque sigue habiendo puntos calientes en el noroeste de ese incendio, donde se sigue trabajando sin descanso, sobre todo para evitar que se reavive el fuego por culpa del viento. Además, una vez se apague completamente ese fuego, tocará esa segunda parte de reconstrucción, de realojo de los vecinos, que tienen que ver además que se encuentran cuando lleguen a sus casas. Pero es sin duda una buena noticia de estos incendios. En el resto de fuegos, la situación es algo diferente. En Castilla y León siguen activos 22 fuegos, además de los que ya están controlados. Preocupa especialmente el de El Bierzo, porque hay varios frentes que se han avivado esta noche. Y luego está Galicia. Siguen los fuegos en Orense, donde hay poca novedad, pero preocupan mucho los que se han declarado en las últimas horas en la provincia de Pontevedra. Dos palabras repiten allí los vecinos de Oya.
Fue un susto enorme, ¿verdad? Salimos corriendo, gracias a Dios que todos los coches pararon, baixaron todos do coche con caldeiros, salvéme, porque eso fue ahí, eso fue impresionante.
Un susto tremendo, ¿no?
Sí, claro, claro. Los vecinos ahí ya en la puerta, se abrió ya todos colaborando, enseguida aparecieron los bomberos, hubo bastante suerte.
El susto de ver el fuego acercarse a tu casa y la suerte de haber podido salir a tiempo. Vamos a repasar enseguida en el Mediodía COPE el mapa de los incendios. Estaremos en los lugares donde se lucha contra el fuego. En Asturias, por ejemplo, siguen activos también los de Sumiedo. Ahí está Pedro Sánchez en el puesto de mando avanzado. Asturias, la verdad es que es una plaza más sencilla para el presidente del Gobierno, porque allí quien preside el Gobierno regional es un socialista como Adrián Barbón. Así que de entrada nos vamos a ahorrar escenas como las que hemos visto estos días en Extremadura, en Galicia y, por supuesto, en Castilla y León, porque en esta última comunidad a ratos parece que en la política preocupa más el provecho que se pueda sacar de esta tragedia que se hayan quemado 150.000 hectáreas y lo que queda, porque como digo, el fuego sigue todavía quemando. De hecho, en esa región es en la que primero se van a forzar que el presidente Fernández Mañueco dé explicaciones en las Cortes. Se ha reunido este mediodía la Diputación Permanente, que es el órgano que regula lo que pasa en la Cámara cuando el Parlamento pues está cerrado, ¿no? Como es el caso de ahora por las vacaciones, y va a salir adelante que el PP, porque el PP no tiene mayoría allí, que Fernández Mañueco dé explicaciones. No le ha quedado otra que poner buena cara, decir que irá encantado y empezar a preparar ya esa comparecencia en la que todos se juegan mucho. Mira, Castilla y León celebra elecciones como tarde en febrero del año que viene, las últimas fueron en 2022, pero es que además estas elecciones, salvo que alguien de antes la sorpresa, abrirán un nuevo ciclo electoral en España después de año y medio sin comicios, y esto tiene en alerta a todos los partidos y especialmente al PSOE. Solo hay que escuchar y que leer en X al exalcalde de Valladolid, al ministro de Transportes Óscar Puente, o a la directora de Protección Civil, a Virginia Barcones, antes delegada del gobierno de Sánchez ahí en Castilla y León, la que poco más que llamó quejicas a las comunidades por pedir demasiadas cosas en estos incendios, a las que acusó además de intentar reescribir la historia, y a la que Elías Bendodo, el vicesecretario del Partido Popular, le puso ayer un poquito más fácil las cosas en ese discurso victimista que mantiene Barcones.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas.
No era seguramente ni el momento ni la mejor comparación. El PP, por cierto, ha cerrado ya la mayoría de comparecencias de ministros en el Senado para que den explicaciones. Queda fuera de momento Pedro Sánchez, que se va a librar de dar explicaciones de momento en las Cortes.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez.
El sector hotelero español está de enhorabuena. Mantiene su tendencia de recuperación en julio. Los datos del INE señalan un aumento del 1,8% en las pernoctaciones y eso que los precios subieron hasta en un 5% sobre los registrados el año pasado. Israel vuelve a negar la hambruna en Gaza a pesar de que lo acaba de declarar oficialmente la ONU. Lo atribuyen a una campaña fraudulenta de Hamas, mientras Netanyahu ha ordenado negociaciones inmediatas con la organización terrorista para liberar a los rehenes y mantiene la presión militar sobre la zona. Precisamente la Conferencia Episcopal Española se une hoy en la jornada de la Virgen María Reina de la Paz a la jornada de ayuno y oración por la paz convocada por el Papa. Tras recordar las guerras en Tierra Santa y Ucrania, León XIV animó a participar en esta jornada implorando al Señor que nos conceda la paz y la justicia y que enjuague las lágrimas de quienes sufrieron a causa de los conflictos armados en curso. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha convocado y ha enviado un mensaje a los participantes en el encuentro que celebra el movimiento Comunión y Liberación de Rimini. Les dice que ninguna sociedad que aspire a un futuro puede prescindir de los jóvenes en un cambio de época que requiere nuevas fuerzas y valores para construir la sociedad desde la esperanza y la solidaridad.
Y mucho movimiento también en el deporte. Fernando Evangelio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy arranca la segunda jornada en Primera División con el Betis Alavés, que empieza a las 9:30 y que contaremos en tiempo de juego. Mañana juega el campeón, el Barça, en campo de Levante, y su entrenador Hansi Flick no quiere que se marche nadie, Joan Baggiori.
Flick espera poder contar mañana con Gerard Martín, que es uno de los jugadores que quedan por inscribir. Para ello se tiene que cerrar la salida de Oriol Romeu. Se espera que vuelva Lewandowski, aunque Flick ha dicho que Ferran hizo méritos en Mallorca para repetir titularidad. Disculpa el ritmo bajo del equipo tras ver el partido de Somos tan de cara, y lo que tiene claro es que Casado se queda.
Hablé con él, por supuesto, y no creo que quiera abandonar el club. Y yo quiero tenerle aquí porque va a ser una temporada difícil. Necesitamos a todos los jugadores y él nos da mucha confianza al equipo, y eso es lo que queremos.
También juega mañana el Atlético, que recibe a la Leche en el Metropolitano, donde ayer presentó a todos sus fichajes, aún con los ecos de la derrota contra el Español. Sobre el estilo, opina Simeone.
No sé si la palabra es cambiar, pero sí reinventarse. Y yo, si llevo 15, 14 años acá, es porque me reinvento o intento reinventarme siempre. Y creo que, más allá de lo que obviamente tienen un monólogo que aparece siempre en los momentos difíciles, la realidad es la que es. Y no hace falta ni explicarla.
Ayer el Rayo Vallecano encarriló su pase a la Conference League ganando 0-1 en Hungría al Neman de Bielorrusia, y en motos Marc Márquez ha vuelto a ser el más rápido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría.
Gracias, Fernando.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A todos nos preocupa muchísimo, bueno, pues envejecer prematuramente. Nuestro cerebro necesita ayuda. Ayuda de algunas cosas tan sencillas como mantener nuestras rutinas y otras, pues, que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y desafiarlo día a día. Sabe muy bien de lo que hablamos nuestra neuropsicóloga favorita. Ella es Sonia Galloso, la conocemos a través de AFA Levante, pero también es la responsable del grupo de trabajo de neurociencia y neuropsicología del Colegio de Psicología, y queremos que nos dé pautas, porque además en verano yo creo que los cerebros también notan lo del calor y la falta de rutinas, Vamos a preguntarle a ella, que para eso es experta. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Oye, es importante que hablemos de cómo podemos ayudarlo, que el pobrecito no tiene que durar toda la vida.
Pues sí, la verdad que tenemos que cuidarlo, y sobre todo en verano, porque está demostrado, ya muchos estudios científicos que corroboran que las altas temperaturas alteran tanto los ritmos circadianos como nuestra cognición, aparte que nos afecte físicamente, nos afecta también en todas las rutinas que luego llevamos a cabo, pues es verdad que el verano quizás es la época más complicada.
Evidentemente, bueno, pues como decimos, durante todo el año hay que hacer trabajo, lo hemos venido hablando con vosotros en la asociación muchísimo, pero sí que queríamos darle hoy a nuestros oyentes unas pequeñas pautas que trabajáis tanto en el Colegio de Psicología como, por supuesto, cuando hablamos de AFA Levante, y que pasan, entre otras cosas, por descansar, que muchas veces no le damos la importancia suficiente.
Pues mira, una de las primeras recomendaciones que siempre damos, en todo el año evidentemente, pero en verano sobre todo, es intentar mantener el cerebro descansado. Y para estar descansado, pues tenemos que darle, bueno, pues unas horas mínimas de sueño, y sobre todo en verano, que cambiamos, bueno, el orden, y entonces alargamos las tardes y las noches antes de acostarnos. Y es verdad que como afecta tanto el calor, nos afecta ese sueño. Entonces es importante intentar regularlo al máximo posible. Intentar dormir las horas de noche, porque luego la gente piensa, que yo duermo ya las 9 horas con las fiestas. Claro, pero el cerebro no descansa lo mismo. Es decir, tenemos unos ritmos, tenemos un sueño REM que necesita unas horas específicas para poder descansar. Y eso lo que nos va a hacer es mantener el cerebro, pues eso, preparado para enfrentarse a los desafíos. Y sobre todo que el buen descanso favorece luego el estado de ánimo.
Hablabas de orden, y si algo desordenamos en verano, Sonia, son las comidas. Entre entradas, salidas, una juerga por aquí, una barbacoa por allá, al final alteramos todo.
Pues mira, es verdad que la alimentación, eso es importantísima. Y bueno, y hoy día que está muy de moda lo del ayuno intermitente y esas cosas, que no me voy a meter en ello, pero el cerebro necesita un aporte de energía de forma continuada. Entonces no, aunque sea verano, que yo sé que eso, que pues hacen aperitivos, hacen barbacoas, luego tomamos algo con amigos, pero intentar no saltarnos las comidas, intentar llevar un orden más o menos lo máximo posible. No significa que un día, bueno, pues en vez de comer a las 2, comemos a las 5 de la tarde porque estamos de barbacoa 3 horas con amigos o con la familia, pero es intentar mantener eso, los horarios regulares de la comida.
Oye, Sonia, lo que hacemos en verano, pues, aquí se puede dividir, yo creo que la población, en muchos sentidos. Hay gente que aprovecha el verano para hacer más deporte y gente que deja de hacer cualquier movimiento. Eso es mal.
Mira, hay que permanecer activos físicamente siempre, ¿verdad? En invierno, en verano, cuando sea. Pero en verano, como tú dices, hay gente que, pues, de haber hecho mucho deporte todo el invierno, dice, vaya, pues ahora descanso. No podemos ser extremistas. Ni una cosa ni la otra es sana. Tenemos que hacer un deporte equilibrado, y en verano, que en vez de, a lo mejor, yo qué sé, si alguien andaba en bici o jugaba al tenis, pues lo que haga lo cambie por paseos, que lo cambie por nadar en la playa o en la piscina. Es decir, intentar, si hacía, pues cambiarlo por otro tipo de actividad física, y si no hacía, aprovechar esa actividad física que puede conllevar, pues simplemente un baño, aunque no nades, porque solo bañarte y estar el esfuerzo de mantenerte de pie en el agua, bueno, pues eso ya es un esfuerzo. Y hay que pensar que mantenernos físicamente activos no solo mejora nuestro cuerpo, sino que está oxigenando el cerebro, por lo tanto va a favorecer una plasticidad neuronal, que es nuestra capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y además para crear nuevas conexiones. Por lo tanto, estamos dando como un aporte de gasolina, pues con esos pequeños paseos, con ese baño o con lo que sea, o subir y bajar escaleras.
Esa energía que necesita nuestro cerebro para mantenerse activo.
Sí, es lo mismo que con lo que hablábamos físicamente. Hay que intentar hacer pequeñas cosas, sobre todo disfrutarlas también. Es decir, nadie dice que, bueno, aquí hay que leer un libro y no tengo tiempo ni ganas porque precisamente quiero desconectar. Bueno, pues haz un puzzle, escribe, si te vas de viaje, por ejemplo, un pequeño diario de viaje, de los sitios que vas, de los sitios que visitas, de lo que te ha costado cada cosa, coger una revista y leer algunas pequeñas noticias, o simplemente juegos de mesa, o donde se está tan de moda el apalabrados y ciertos juegos interactivos. Bueno, pues todo eso al final son desafíos cognitivos. ¿Que sería estupendo además aprender algo nuevo? Claro, cuanto más nos motivamos para hacer algo diferente, nuestro cerebro estamos dándole como un aporte de motivación y de esfuerzo que tiene que hacer. Pero eso puede ser simplemente, no sé, sea más mayor y tenga nietos, pues a lo mejor aprender algún juego que el nieto sabe para poder jugar con él. O poder, bueno, buscarse cosas que quiera contarle al nieto, y que, pues mira, como sé que le interesa el baloncesto, voy a leerme noticias de baloncesto para poder hablar con él. Al final es el desafío, como tú bien has dicho, el desafío cognitivo de intentar hacer algo novedoso para tu cerebro.
Ajá, y ahí has mezclado un concepto muy importante, porque es verdad que, bueno, pues tenemos ya al alcance también del móvil a un clic, pues juegos, desafíos, como tú decías, que nos sirven individualmente. Pero hablabas de tratar con los nietos, igual que con los amigos, con la familia, es fundamental no aislarnos.
Sí, mira, esto ya es, vamos, verano, invierno, primavera, otoño, da igual, día, tarde, noche. La parte social que las personas tenemos, nosotros somos sociales, es decir, el ser humano es social. No somos cuerpos individuales que no nos relacionamos con nadie, no vivimos, bueno, habrá evidentemente un ermitaño que viva en una montaña sin relacionarse con nadie, pero somos una especie social que vive en grupos, que se relaciona en grupos, que forma equipos y se reúne por afinidades, por gustos o por lo que sea. Entonces, cuanto más trabajemos, yo digo trabajar, pero no me refiero a trabajar como laboralmente, todo lo que hagamos con otras personas, da igual que sea dar un paseo en vez de solo, lo haces con alguien y vas hablando con esa persona, como si te reúnes para jugar al parchís o te reúnes para un aperitivo, pero pues, no sé, si en una casa, pues aprovechas y se juegan las cartas. Cualquier cosa, es decir, cualquier actividad, si tú la haces con alguien, siempre tu cerebro va a tener que tener una activación mucho más profunda porque tiene que prestar mucha más atención y además prepararse para lo que la otra persona va a decir o hacer, porque nosotros no lo sabemos. En cambio, si yo juego, por ejemplo, con un juego de ordenador y juego yo solo, vale, no tengo que pensar en cómo va a actuar la máquina porque no lo sé tampoco, pero no hay una interacción social, que no significa que no sea bueno jugar al ajedrez con un ordenador, que también es positivo, mejor que no hacer nada.
Sí. Buscamos ahí lo mejor de lo mejor, mejor con amigos, con familia, pero si no, bueno, pues que no se queden sin hacer nada y que no dejen de hacer cosas, ¿no? Que, Sonia, nos quejamos muchas veces y yo creo que cuando nos vamos haciendo adultos adoramos las rutinas, esas que decíamos, qué rutina, qué no sé qué, al final lo veíamos como un concepto negativo y para nuestro cerebro mantener esas rutinas es buenísimo.
Sí, es verdad que la vida que llevamos hoy en día, la mayoría de las personas vamos estresadísimas porque estamos sobreestimulados, sobreactivados y queremos hacer deporte, queremos hacer relaciones sociales, queremos trabajar y trabajamos más y además atendemos padres, atendemos hijos, entonces vamos a mil. Entonces por eso también las vacaciones todo el mundo dice, pues yo quiero desconectar y no quiero hacer nada y me olvido hasta de mis rutinas. Vale, olvídate de las rutinas del trabajo como tal, pero debemos mantener un mínimo de rutina, como más o menos intentar levantarnos a la misma hora, tener unos horarios más o menos de comida, es decir, hacer una rutina de que si siempre me ducho por la mañana, pues seguir haciéndolo por la mañana, que hago deporte por la tarde, pues seguir haciendo lo que vayas a hacer, como dar un paseo, pues que sea por la tarde. La rutina, es decir, mantener un orden de vida, porque el cerebro al final, lo que estamos dejando impreso en él y que se queda durante más tiempo y además va a ser lo último que nuestro cerebro olvide, es las rutinas que hayamos como sellado esa huella, esa información. En cambio, si yo hoy como a las 3, mañana como a las 7, pasado no como, mi cerebro está como si estamos en una montaña rusa, para arriba, para abajo, y no le estamos ayudando. Es verdad que, claro, pues hombre, no significa nada negativo que pues, un día pues vayamos descontrolados, o un día tengamos una fiesta, o un día pues nos quedamos viendo la tele hasta tarde. Bueno, no pasa nada, evidentemente. También las rutinas están para de vez en cuando cambiarlas, evidentemente, pero intentar mantener eso al máximo posible por la estabilidad de nuestro cerebro.
Pues vamos a ayudar al cerebro, que ayudarlo los 365 días, con algún día de vacaciones si quieren los oyentes, porque evidentemente nada es obligatorio, pero sí que es cierto que son buenas medidas para seguir avanzando. Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
Yo creo que muchas veces confundíamos esta sintonía con la de Dallas. Se parecía mucho. Además, fueron dos series que se emitieron prácticamente en los mismos años. Pues hoy hablamos de esta en concreto, que era Dinastía. La serie Dinastía se destacó por su enfoque en el lujo excesivo y el drama familiar de dos familias multimillonarias, los Carrington y los Colby. Algunas curiosidades incluyen el hecho de que Joan Collins, la protagonista, es solo 12 años mayor que su hijo en la pantalla, el actor Gordon Thompson, el énfasis en la alta costura y los banquetes y la participación del elenco en la popularidad de una serie al estar en el centro de los ratings. Por cierto, que la serie se emitió entre 1981 y 1989. Se caracterizaba, como decimos, por mostrar un derroche de riqueza a través de coches, peinados, vestidos y pedazo de mansiones. Un momento icónico de la serie fue cuando varias de las divas se pelearon en una fiesta. Estaba protagonizada por muchos actores, pero principalmente por Joan Collins, Linda Evans y John Forsythe. La serie fue, por ejemplo, pionera en mostrar un apasionado beso entre dos hombres. John Forsythe fue el único actor presente en todos los episodios de la serie, interpretando a Blake Carrington. Joan Collin, que se unió en la segunda temporada, se convirtió en la villa más glamurosa de la televisión. Bueno, pues después se hicieron más versiones, ¿eh? Todo hay que decirlo. No sé si mejores o peores, yo no he visto ninguna. Yo me quedo con aquella, ¿eh?, que nos marcó a todos en la televisión con tanto lujo, tanto guapo, tanta guapa.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Murcia celebra 12 siglos con corazón. Y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues como decía Luis Eduardo Aute, cine, 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 por favor. Y hoy viernes 22 de agosto, ciclo bajo las estrellas, cine bajo las estrellas, durante todo este verano, llega, como te digo, hoy con dos películas de 10. Primero, a las 9:30, Casablanca. Hablamos de clásicos imprescindibles, película de 1942, no hace falta que te diga mucho más, ¿no? Esa será a las 9:30 y a las 11:15, Ser o no ser, de Ernst Lubitsch. Otra peli del mismo año, 1942. Así que si te apetece hoy una de clásicos, en este caso, que son absolutamente imprescindibles, es lo que te ofrece ese cine bajo las estrellas de la mano del Ayuntamiento de Murcia. Y si quieres más información sobre, solo tienes que entrar en la web del propio Ayuntamiento.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Pues el índice de radiación solar hoy está en nivel muy alto. Llega el fin de semana, seguramente vas a tomar mucho más el sol. Así que, por favor, ten mucho cuidado y protégete bien la piel.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Ya sabes que el tráfico durante este mediodía especialmente se va a multiplicar con la salida pues hacia vacaciones, fin de semana, simplemente residencia de verano, con lo cual ten muchísima precaución. Recuerda que los accidentes siguen siendo preocupantes porque el 70% de los fallecimientos ocurrieron en carreteras secundarias donde la vigilancia es menor y el exceso de confianza mucho más común. La mayoría de estos accidentes podrían evitarse, según sostiene la Dirección General de Tráfico, pero los siniestros no se detienen a pesar de las cifras que son y siguen siendo preocupantes. Disfruta del fin de semana, pero por favor conduce con mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y si hablamos de playas y de fin de semana y de escapadas a refrescarnos, quiero recordarte que también tengas especial precaución, pues eso, en el agua. Porque más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la región de Murcia. 4 de cada 10 muertes en aguas en la comunidad ocurren en el Mar Menor. Los fallecidos se disparan en los meses de julio y agosto y se concentran sobre todo los fines de semana. Además, las víctimas, en la mayoría de los casos, suelen ser hombres. Así que, ¿qué te voy a decir? Que disfrutes a tope de la playa, del verano, del sol, del ocio, de los chiringuitos, pero con mucha precaución, por favor.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Cuando hace tanto calor es normal quedarnos en casa buscando el fresquito del aire o del ventilador. Pero si pasas muchas horas sentado en el sofá o en la misma postura, tu cuerpo lo nota. Recuerda moverte un poco cada hora. Levántate, estira los brazos, mueve el cuello, las piernas y si estás viendo la tele o con el móvil, evita encorvarte. Puedes usar cojines para estar más recto. Si trabajas desde casa, asegúrate de que el espacio sea cómodo y no te sobrecargue el cuello y la espalda. Aunque no salgas, moverte un poco te ayudará a sentirte mejor. Y si tienes molestias, el fisioterapeuta puede orientarte desde casa.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana.
Pues hoy te quiero hablar de un alimento que nos gusta, yo creo que a todos, ¿eh? Sobre todo a los adultos. Hablo de los berberechos. Se pueden consumir frescos o en conserva al natural y de hecho es en esta presentación como triunfa en los aperitivos veraniegos. Tiene muchísimas ventajas, por ejemplo, en conserva natural no son baratos, una lata pequeña ronda los 5 euros, si son buenos, pero los beneficios compensan. Una sola lata cubre gran parte de las necesidades diarias que tenemos de hierro, por lo que son una opción excelente para cuidar la salud del organismo y del bolsillo, si los comparas, por ejemplo, con alimentos con un contenido similar de este mineral, la morcilla. Su riqueza en hierro podría ser de gran ayuda para tratar el síndrome de piernas inquietas, que se caracteriza por un impulso incontrolable de mover las piernas cuando se está descansando y que se relaciona con un déficit de este mineral, del hierro. También, no sé si ya lo hemos dicho, pero los berberechos son el alimento más rico que hay en hierro. Casi multiplican por 10 el aporte de un filete de ternera, lo que nos ayuda a prevenir la anemia. En conserva al natural aportan proteínas, pocas grasas y buenas además de minerales como el ya citado hierro, pero además selenio y zinc, entre otros. Estos dos últimos, el zinc y el selenio, ayudan al correcto funcionamiento del sistema inmunológico y también tienen un papel clave en la cicatrización de las heridas. Los berberechos también son una excelente fuente de ácido graso omega 3 que ayudan a reducir la presión arterial y mantener los niveles de colesterol y así protegen la salud cardiovascular. Y también son una excelente fuente de yodo, esencial para el buen funcionamiento de la glándula tiroides. En fin, ya sabes que decirte simplemente para terminar que en conserva son más caros, pero tienen cero desperdicio. No incluyen las valvas y no necesitan preparación previa. Puedes añadirlos directamente a sopa fría, arroces, ensaladas o tomar con un chorrito de limón. De cualquier forma, están riquísimos y ya has visto, buenos, saludables. Y bueno, te puedes ahorrar un dinerillo porque no son tan caros, teniendo en cuenta todo lo que te puede aportar una lata de berberechos. A estas horas quiero preguntarte algo. ¿Cómo puede influir nuestra forma de masticar con nuestra nariz? A que si lo piensas dices, oye, ¿qué? Pues sí, parece ser que sí, que tiene relación. Y nos lo va a contar Pedro González con invitado.
Usted cuando se levanta, me figuro que va al baño, lógicamente, y se lava la cara o se ducha y demás, pero luego a lo mejor se afeita si es un hombre y demás, o se peina o se arregla si es una mujer, y se da cuenta de su nariz. Bueno, pues un estudio de la Universidad de Murcia revela cómo influye la masticación en la forma de nuestra nariz. Es un trabajo pionero publicado en el Journal of Clinical Medicine y revela una posible relación, ya digo, entre el lado habitual de la masticación y las asimetrías nasales. Para hablarnos de este trabajo, tenemos a uno de sus coordinadores. Por un lado está Julia Guerrero Gironés y por el otro Miguel Ramón Pesci Lloret, al cual les saludo. Miguel Ramón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado. Bueno, encantados nosotros de poder hacernos eco de este trabajo. Te doy la enhorabuena porque a mí cuando me llegó la nota dije, bueno, esto lo tiene que conocer la gente, el oyente de la cadena COPE. ¿Cómo surge la idea de esa relación masticación-nariz?
Bueno, pues hay una persona que lleva unos años exponiendo esta información en el mundo odontológico, que es Emilio López Jiménez, de Jaén, es conocido como el dentista de la nariz, y él lleva años pues promoviendo la idea de que la masticación provoca asimetrías a nivel craneofacial. Él se basa en su práctica clínica, pero no hay nada de investigación al respecto. Y bueno, pues una vez que nos conocimos y demás, pues tuvimos la idea de llevar esto al ámbito científico y pues investigarlo. A través de Carmen, la alumna de doctorado, Carmen María García San Pedro, pues nos dijimos que era un tema muy interesante y que queríamos investigar al respecto. Hemos empezado con una muestra pequeña de unos 30 pacientes. La tesis sigue adelante, ahora mismo ya vamos por unos 60, 70 pacientes. Y bueno, lo que queríamos demostrar era si realmente esta hipótesis de que masticar solo por un lado provocaba asimetrías a nivel de la nariz se cumplía o no. Y bueno, lo que nos ha remarcado este estudio es que se cumple muy habitualmente.
¿Esto hablamos de una masticación desde niños o puede surgir ya de adultos y que nos influya también en la forma de la nariz?
Claro, el tema de la masticación es algo dinámico. Tú puedes ser que en un momento determinado mastiques por el lado derecho, pero resulte que tienes una caries o se te ha roto un diente o tienes alguna lesión en ese lado y cambias de lado de masticación. Entonces, el crecimiento craneofacial se termina más o menos a los 10, 12 años, dependiendo de la persona. Por lo tanto, en los niños es donde es más interesante llevar esto a estudiarlo, llevar al dentista al niño y tener prevención, porque es cuando se va a provocar unas asimetrías a nivel orofacial que van a quedar ya para toda tu vida.
¿Esto puede influir, Miguel Ramón, en el tema de la salud, a nivel de respiración y demás? ¿Se han dado casos, no, por una mala masticación, tener una nariz muy desviada?
Por supuesto. Es otra de las cosas que estamos investigando, además de la narina, de lo que se ve, el tema de los cornetes, que están dentro de la fosa nasal. También se está viendo que hay una hipertrofia de esos cornetes en el lado de masticación que hacen que el flujo de aire que pasa por ese lado sea menor. Y hoy en día vemos a deportistas de élite como Alcaraz, que se ponen sus tiras nasales para abrir lo máximo sus fosas nasales para que pase la mayor cantidad de aire por la nariz, que es algo que está muy en boga de todos, o sea, a nivel del deporte de alto rendimiento, y es no solamente estético, sino también a nivel funcional.
Pues a mí me parece, desde luego, un estudio muy importante, y yo creo que este estudio, hombre, será visto, será leído por expertos también en tratamiento de cirugía nasal, etcétera, etcétera, y yo creo que abre un poco una ventana al futuro, ¿no? A nivel de recomendar que se mastique bien, que siempre se ha dicho, ¿no? Por lo menos por los dos lados.
Claro, hoy en día cada vez la industria masticamos cosas cada vez más blandas, cada vez más pan de molde, cosas trituradas, cosas batidas, y la masticación al final mueve mucha musculatura de la cara, es como si al final solo estuviéramos andando con una pierna, pues la otra pierna se va a atrofiar, pasa lo mismo en la boca. Entonces es muy importante que, sobre todo en los niños, que hablábamos de prevención en edad temprana, que mastiquen cosas duras, que mastiquen pan, que mastiquen una manzana, que mastiquen una zanahoria, que trabaje esa musculatura, porque nos encontramos con niños con paladares diminutos, con bocas que no caben los dientes porque no se han desarrollado debido a que no mastican.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, la Universidad de Murcia, enhorabuena también a la Universidad de Murcia, ha sacado a la luz ese estudio que revela cómo influye la masticación en la forma de nuestra nariz. Además, un trabajo pionero que, desde luego, bueno, merece todo nuestro elogio. Miguel Ramón Pessilloret, muchas gracias. Y a Julia Guerrero Gironés, que también, por supuesto, forma parte del grupo de investigación. Enhorabuena a todos vosotros, ¿eh?
Pues muchas gracias y esperamos que cuando estén los próximos estudios volvamos a hablar.
Sí, de verdad, porque aquí nos preocupa mucho el tema de la salud y en este caso de la ciencia también. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hoy nos acompaña el doctor José Luis Alcaraz, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud Murcia, un centro que destaca por su atención integral y especializada a los más pequeños de la casa. Las urgencias pediátricas del hospital cuentan con un equipo de pediatras que ofrece atención las 24 horas del día, los 365 días del año, combinando rapidez diagnóstica con un enfoque centrado en el bienestar emocional del niño y en la tranquilidad de las familias. Bien, durante el verano, en el aumento de la actividad al aire libre, los viajes, las altas temperaturas, los servicios de urgencias pediátricas suelen registrar un incremento de algunas patologías propias del verano. Hoy vamos a hablar de todo ello con el doctor Alcaraz. Lo primero, saludarle. Buenos días, doctor. Bienvenido.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son los motivos más comunes de consulta en urgencias pediátricas durante estos meses de verano?
Pues en esta época del año aumentan de forma significativa los problemas dermatológicos. La mayor exposición pues de la piel, por llevar menos ropa, pues las picaduras, tanto de insectos como de medusas, algunas quemaduras, infecciones cutáneas. Otra de las patologías que repunta mucho son la gastroenteritis, pues por la alimentación fuera de casa, etcétera. Pues los vómitos, diarreas, es otro de los problemas de salud bastante frecuentes. Y luego aumentan mucho también las otitis externas, las asociadas a los baños diarios en piscinas o playas, también aumentan mucho. Y luego, por desgracia, aumentan también los ahogamientos, tanto en las playas como en las piscinas privadas.
Ya. ¿Qué papel juegan, doctor, precisamente las altas temperaturas en esos problemas de salud más habituales en los niños ahora en verano?
Pues desde problemas más básicos, como dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, y luego pues problemas derivados del estilo de vida propio de esta época, ¿no? De las piscinas, la exposición solar, pues en los niños está aumentado el riesgo de deshidratación, de insolación, de agotamiento por calor, e incluso de su forma más importante, que es el golpe de calor.
Que eso nos puede pasar a todos, pero que es especialmente peligroso, ¿no?, en los niños. ¿Qué signos, doctor, deben alertar a los padres para acudir de inmediato a un servicio de urgencias pediátrico?
Pues además de los síntomas que siempre comentamos, como una fiebre alta que no cede con antitérmicos o un niño que está más decaído o apagado de la cuenta, en esta época hay que prestar especial atención a los síntomas de deshidratación. Pues si un niño está con vómitos o con diarrea, pues hay que estar pendientes a que haga pipí de forma adecuada, que la lengua no esté pastosa, que no tenga ojeras, que el llanto sea con lágrimas, que veamos que está bien hidratado y que no tiene síntomas que nos hagan sospechar una deshidratación. Luego síntomas cutáneos, pues lesiones que se están infectando, bien manchas rojas que no desaparecen, o bien el desarrollo de urticaria, pues hinchazones de la lengua, los labios, asociado a dificultad para respirar, y abones que se van extendiendo, son motivos para ir acercándose a urgencias.
Y precisamente, ¿cómo está organizada la atención pediátrica de urgencias en el Hospital Quirón Salud de Murcia?
Pues nuestro servicio de urgencias se caracteriza por una atención pediátrica especializada a las 24 horas. De hecho, somos el único centro privado de la ciudad con esta característica. Contamos con una sala de atención inmediata para acceso vascular y rehidratación si la situación del paciente lo requiere, además de protocolos actualizados, y todo ello pues con personal cualificado y experimentado en la atención integral del niño.
¿Y qué consejos básicos, esto ya un poco para todos en general, pero especialmente para los que tienen niños pequeños, qué consejos básicos, doctor, daría a esas familias para prevenir las urgencias, pues eso, las más comunes en verano, que siempre es mejor no ir?
Pues obligatorio evitar la exposición solar prolongada, sobre todo en horas centrales del día, usar fotoprotectores o mejor, incluso ropa con efecto fotoprotector, gorras, gafas de sol, hidratar a nuestros pequeños frecuentemente, y luego que llevar cuidado con la alimentación fuera de casa, sobre todo alimentación tipo ensaladillas, tortillas, etcétera. Y luego es muy importante extremar la vigilancia, sobre todo de los más pequeños, tanto en la playa como en las piscinas, que a veces nos relajamos y son incluso más peligrosas.
Sí, porque además se ha comprobado, ¿verdad, doctor?, que en un segundo puede pasar cualquier cosa.
Terrible.
Con lo cual, mejor estar prevenidos y en alerta y vigilando, porque los niños son, pues eso, son tan rápidos que una vez en un despiste de nada puede ocasionar un problema, y mejor que no. Efectivamente. Pues doctor José Luis Alcaraz, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud Murcia, muchísimas gracias por estar aquí hoy y por dar esos consejos que seguro van a venir muy bien para estar alerta durante todo el año, pero ahora especialmente con el verano, como bien ha dicho, las playas, piscinas y demás. Gracias,
A vosotros, un saludo.
Nos vamos a marchar ahora cuando nos quedan 19 minutos para llegar a las 2 del mediodía a hablarles de talleres de mayores. Hoy estamos hablando mucho de mayores y eso me gusta. Y lo vamos a hacer de la mano de José Ángel Ayala y de unos talleres en concreto que nos va a contar con más detalle.
Los talleres de informática y nuevas tecnologías para personas mayores tienen numerosos beneficios, tanto prácticos como emocionales y sociales. Permiten estimular mentalmente a estas personas gracias a que aprenden a usar un ordenador, una tablet o un móvil. Previenen el deterioro cognitivo y mantienen la mente activa, lo que puede retrasar problemas asociados al envejecimiento. Y también les permiten comunicarse por videollamadas, utilizar redes sociales y estar más conectados con familiares y amigos. Las gestiones bancarias, médicas o administrativas sin necesidad de desplazarse también le son más útiles y conocidas. Con todas esas ventajas, desde la Concejalía del Mayor de Lorca se ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para una nueva edición de los talleres gratuitos dirigidos a personas mayores de 65 años que se van a celebrar en el Centro Cívico Francisco Méndez. Será a partir del próximo mes de octubre, y de estos talleres hablaba la concejal del Mayor, Maite Martínez.
Estos talleres en concreto, que hemos dicho que son, por supuesto, gratuitos, se van a hacer en colaboración con la Fundación de la Caixa y, por supuesto, con la concejalía y con el desarrollo de la Concejalía del Mayor. Tenemos que decir que tenemos unos técnicos espectaculares, tenemos técnicos que están totalmente especializados en tratar y en saber llevar este tipo de cursos con una sencillez adaptada al ritmo de los mayores, y queremos intentar llegar a todos los mayores para que al final ese envejecimiento activo haga que seamos todos más felices y que tengamos más años de duración. Tengo que decir que estos talleres, como digo, unos son de iniciación a la tecnología, en ellos vamos a trabajar las redes sociales, vamos a trabajar la inteligencia artificial, vamos a trabajar iniciación a la informática, vamos a trabajar pues muchas cosas que a lo mejor muchos de los que tienen esa juventud acumulada pues lo ven como un poquito de reparo en vez de verlo como una oportunidad. Nosotros desde la Concejalía del Mayor queremos que se vea como una oportunidad, porque además hace que luego podamos estar conectados entre nosotros, porque la tecnología tenemos que verla como una ayuda a todas las personas, en este caso de la Concejalía del Mayor a los mayores.
Estos talleres están centrados en el uso práctico de la tecnología, el bienestar emocional y físico y la participación social, y están diseñados para ayudar a las personas mayores a mantenerse activas, conectadas y con una mayor autonomía. Concretamente, las disciplinas sobre las que se va a versar será WhatsApp, la iniciación a la informática, redes sociales, Actívate, Alimenta tu bienestar y acciones locales. Durante el primer semestre de 2025, más de 150 personas mayores de todo el municipio han participado en actividades similares en diversas pedanías de Lorca, como Zarcía de Ramos, La Parroquia, La Escucha, La Olla o La Escarihuela. La alta participación y valoración positiva de estos encuentros han hecho que se refuerce la apuesta municipal por extender los talleres al resto de pedanías y también al casco urbano.
Bueno, pues seguimos ahora con la actualidad del municipio, porque hace un par de horitas la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, presentaba los avances sobre la Guía de Promoción de la Salud 2025. Y de esa guía, de esos avances, habla con ella nuestro compañero Pedro González.
Bueno, Carmen, sabes que aquí en la cadena COPE, tanto tú como yo, cuidamos muchísimo el tema de la salud. Pues bien, hoy se ha presentado un avance o avances sobre la guía de promoción de la salud 2025. Y precisamente tengo al otro lado del teléfono a la concejal de salud del Ayuntamiento de Murcia, a Pilar Torres, para hablarnos un poquito de esos avances. Señora Torres, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien y muchísimas gracias.
Es importante, ¿no?, hablar de esa promoción de la salud. Cuéntenos un poquito lo primero. ¿Cómo se elabora esta guía? ¿Qué objetivos tiene la guía?
Bueno, pues efectivamente hoy hemos presentado estos avances de la Guía de Promoción de Salud 2025-2026 para acercar esos hábitos saludables a los centros educativos y a los colectivos sociales. Pero esta guía se va renovando cada año. Es un documento vivo, participativo, que también pues se nutre de las valoraciones, tanto de los propios docentes, de los propios centros educativos, como del alumnado. Para nosotros es muy importante adaptar a las necesidades reales de los más jóvenes, y hemos elaborado un documento con más de medio centenar de talleres y programas para fomentar esos estilos de vida saludables, prevenir enfermedades y reforzar el bienestar tanto físico como mental y social de los murcianos. Desde el área de promoción de la salud, lo que hacemos es pues diseñar un catálogo con una serie de acciones que lo que buscamos es hacer pues mucho más fácil y cercano lo que es sano, es acercarlo, es ponerlo a la disposición, ¿no? Nosotros tenemos un firme compromiso desde 2016 que estamos adheridos a la estrategia de salud y de prevención y promoción del Sistema Nacional de Salud, y lo que estamos haciendo es impulsar cada año estas iniciativas que nos permiten pues poner ejemplos de buenas prácticas y fomentar ese uso de los recursos comunitarios y activos de salud. Y por ejemplo, pues lo tenemos dividido en unos bloques, en seis bloques en concreto, están estructurados estos temas que abarcan pues temas, por ejemplo, de agentes de salud para promover entornos saludables, promoción de estilos de vida saludables, promoción del bienestar emocional, prevención en adicciones con y sin sustancias, educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva. Uh-huh. Así como, por supuesto, informar de todos los recursos municipales que están a disposición de todos los ciudadanos, ¿no? Como son las consultas de obesidad infantil, las de ITS, las consultas de deshabituación tabáquica, el servicio de vacunación. Es poner a toda la comunidad educativa y a los colectivos sociales coordinados, porque además son ellos los propios que seleccionan, eligen estos cursos, y por eso hemos dejado la presentación oficial cuando los centros educativos estén abiertos en un colegio y con la ayuda y la colaboración de la concejal de educación, que para nosotros pues es imprescindible, porque al final es coordinar estas acciones que nos permitan poner en marcha pues estos talleres.
Yo quería
lanzado.
Quería preguntar algo también muy importante. ¿Cómo puede acceder la gente que nos escucha, el oyente COPE, a esa guía, donde usted ha hablado que hay esas directrices, esas líneas, etcétera, etcétera, para la prevención y sobre todo para la práctica de conductas saludables? ¿Dónde puedo acceder?
Bueno, las solicitudes se hacen a través del Servicio de Promoción de Salud, o bien por teléfono, con el 968-35-8600 y las dos extensiones que tenemos, que es 38315-38316, o bien a través de un correo electrónico como es promocionsalud@aito-mediomurcia.es, y desde luego también accediendo a través de nuestras redes sociales, tanto las propias de salud del Ayuntamiento de Murcia como las del Ayuntamiento. en nuestra propia web, están colgados y, por supuesto, vamos a sacar en digital e impresa esa guía que nos va a permitir que sea un documento de trabajo que lo puedan tener todos los directores de los centros educativos, así como los colectivos sociales, y que puedan seleccionar los talleres, porque, por ejemplo, hay talleres que depende de si es un barrio mucho más vulnerable, pues hay que insistir, ¿no?, en la salud bucodental y poner en marcha estos talleres que nos permiten seguir insistiendo en temas que son básicos de higiene, pero que son tan necesarios, ¿no? Y por completar así un poquito y contaros las novedades, porque insisto que cada año, aparte de la valoración de lo que está funcionando muy bien, porque hay talleres muy exitosos, como es el programa de Educando de Tenencia Responsable de Mascotas y Prevención del Maltrato de las Mismas, pues nosotros hemos puesto dos o tres novedades importantes este año. Una es en la prevención, ¿no?, de esos estilos de vida saludables, que vamos a colaborar con la Cátedra del Sueño Gomarco de la Universidad de Murcia. Estamos muy ilusionados con este proyecto porque es poner en marcha un taller para los más jóvenes que se llama Recargar bien las pilas, cuida tu sueño y reduce el estrés. Qué importante es, o sea, tenemos cuatro pilares básicos en la salud de nuestros jóvenes, que es la alimentación, el ejercicio físico, el sueño y la salud mental. Bueno, pues aquí incidimos muchísimo en el sueño. Sabéis que los jóvenes, pues normalmente que se están acostando con las nuevas tecnologías, sí, con la luz apagada, sí, sí, pendientes de esos móviles, ¿no? Y este taller va a permitir incidir en ese aspecto. Pero en otro de los bloques que para nosotros es fundamental, porque tenemos nuestra primera estrategia de salud mental municipal, pues hemos desarrollado dos grandes alianzas con la Fundación Soy Como Tú, que van a hacer un programa de sensibilización y lucha contra el estigma en salud mental, y otro programa específico de la mano de la Universidad de Murcia también, en concreto con el Servicio de Psicología Aplicada, una iniciativa de Rotary Club Murcia Norte, que es el programa Oriéntate, conecta con tu vida real, todo muy enfocado a la salud mental. Bueno, pues cuando lo presentemos en septiembre, pues lógicamente van a tener la oportunidad de poder hablar con las entidades que colaboran con nosotros, con los docentes, y conocer con más profundidad lo que son los programas, pero queremos que tengan ese impacto con los más jóvenes, porque el Ayuntamiento de Murcia lo que quiere es realmente prevenir, es cuidar la salud de nuestros murcianos, prevenir enfermedades y bueno, pues hacer de un modelo de ciudad más sana y más sostenible.
Pues lo ha explicado muy bien la concejal, en este caso de Salud, Pilar Torres, todo lo que tiene que ver con esos avances y esas novedades dentro de esa guía de promoción de la salud que será presentada, lógicamente, de manera más extensa el próximo mes de septiembre en un centro educativo. Muchísimas gracias por estar en COPE y enhorabuena por esa guía.
Muchísimas gracias a vosotros por darle visibilidad y que terminéis de pasar bien estos días de agosto que aún nos quedan.
Lo intentaremos. Un abrazo.
Un abrazo.
Y llega nuestro momento mágico de la semana, en el que viajamos a través de los libros, en el que aprendemos a través de los libros, en el que sufrimos y disfrutamos a través de los libros, porque eso es la vida del lector. Muchas vidas, tantas como tienen los personajes. Hace no mucho tiempo me decían, bueno, las tramas las termináis olvidando, me decía un escritor, pero los personajes permanecen siempre, forman parte de vuestra familia. Y en el caso del que vamos a hablar hoy, bueno, pues yo creo que son tantos años que son casi, casi más simpáticos que algunos de la familia. No quiero yo ahondar en esa crisis, pero sí que es cierto que nuestro invitado de hoy ha conseguido que en un tiempo en el que casi, casi no permanece nada, en el que todo es efímero, bueno, pues ha consolidado un género que cuando estos personajes se iniciaron no estaba tan en auge, y por supuesto una pareja, Bebi Lacqua y Chamorro, que ya hacen que sepan ustedes que vamos a hablar del último libro de Lorenzo Silva, que es Las fuerzas contrarias. Lorenzo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarte. En tiempos efímeros es casi casi un milagro que algo funcione tantísimo tiempo, y eso porque está muy bien pensado.
No lo sé por qué, esto todavía yo me lo pregunto, pero esta circunstancia es una de las razones por las que yo celebro dedicarme a la literatura y por las que agradezco que la literatura esté en mi vida, porque, bueno, quizá en otros ámbitos es más difícil establecer este tipo de vínculos a largo plazo, pero en la literatura, bueno, existe todavía un espacio para ello, y creo que esos vínculos a largo plazo y esos empeños a largo plazo son los que siempre han merecido la pena, pero ahora se han vuelto todavía más valiosos en tiempos donde todo es tan líquido, tan fugaz y tan fácilmente reemplazable.
Y en aquel entonces, cuando comenzaron estos personajes, no era tan sencillo. No es que digo que sea sencillo hacer un libro de éxito detrás de otro, pero es cierto que cada vez somos más los amantes de la novela negra, pero cada vez queremos más, Lorenzo, y tú sí que lo ofreces con una crítica social importantísima en cada argumento paralelo a la novela, que evidentemente tiene su propia trama, pero nunca te deja un libro indiferente.
Una novela, al final, es una historia, ¿no? Y eso es lo principal, pero en una novela hay mucho tiempo para que solo haya una historia. A mí, tanto en mi calidad de lector como en mi calidad de escritor de novelas, una novela que solo me cuente una historia o que solo cuente una historia, me parece quedarse a medias en el viaje que se puede hacer. Yo creo que lo interesante es precisamente aprovechar ese tiempo que pasas con unos personajes para mirar el mundo a través de sus ojos, para ponerte en sus zapatos, que son distintos de los tuyos, y para tener una visión un poco más rica y un poco menos rutinaria o un poco menos encerrada, ¿no?, en el yo de cada uno que la que tenemos habitualmente.
Y con estos personajes lo hemos hecho en un montón de ocasiones, nos hemos puesto en su lugar, hemos compartido con ellos los sentimientos, las diferencias entre ellos que hacen seguramente que esa pareja funcione durante tantos años, pero en este caso nos lleva a un periodo que fue un antes y un después para nosotros y también para ellos.
Sí, esa era la oportunidad. Yo con la serie voy recorriendo los últimos años de la sociedad española. Me tocaba y no me lo podía saltar, no podía saltarme algo tan significativo como la pandemia. Y a la hora de ver cómo enfocarla, había una serie de aspectos que a lo mejor eran más evidentes. Pues la pandemia fue una época de baja criminalidad, pero no de criminalidad cero. La investigación criminal en la pandemia, como todo, se complicó, todo fue más difícil durante esos meses también para los investigadores. Eso, digamos, que era lo más evidente, lo que tenía que estar en la novela, pero también pensé que era un tiempo propicio a la introspección, lo fue para todos nosotros, y también un tiempo propicio para examinar cuáles son los puntales de nuestra existencia. Creo que todos lo hicimos. Revilanco y Chamorro descubren en esta investigación y en estos meses que cada uno de ellos es el puntal respectivo o un puntal respectivo de la existencia del otro.
Unos personajes que, como decimos, vamos a ese tiempo de la pandemia, descubren también la dificultad o el difícil hacer de esas investigaciones, porque muchos casos se daban porque había sido el bicho, ¿no?
Sí, de personas mayores que además viven solas, que tienen un seguimiento que no es el que puede tener quien tiene convivientes, ¿no? Y que además eran como los candidatos naturales a irse con la pandemia. Entonces, bueno, si aparecía una persona muerta en su casa sin signos aparentes de violencia, pues lo más fácil era decir, pues ha sido coronavirus y otro más, ¿no? Aquí si finalmente uno de los casos, porque hay alguno más que no se pueden investigar porque los cuerpos ya los han incinerado, ¿no? Si en uno de los casos se consigue establecer que ha habido un homicidio, es porque no de Vilago y Chamorro, sino unos guardias de pueblo, que son los primeros que se plantan allí.
Es un ritmo frenético el que vamos cogiendo con la novela. Te habrán dicho ya muchas personas que casi es de los que se beben, ¿no? Porque queremos saber cómo va avanzando los diferentes casos y cómo va avanzando la trama, ¿no?
Sí, y mira que no hay tiros, ni persecuciones, ni en fin, algún seguimiento hay, alguna entrada hay en algún domicilio, pero bueno, yo es que creo que, no sé, si, por lo menos es lo que intento, ¿no? Me parece que el interés de la narración y el interés del lector no nacen tanto de amontonar los estímulos, que a mí me pasa personalmente, ¿no? A veces, como sobre todo como espectador de ciertas narraciones audiovisuales, que me amontonan tantos estímulos que me acabo desconectando, ¿no? Porque no se produce una amalgama, un amontonamiento, ¿no? Yo creo que el interés de una narración está más bien en la secuencia, en cómo una cosa lleva a la otra. No necesita ser acontecimientos espectaculares o extremos, ¿no? Sino que todo tenga una cadena que te mantenga el interés y te haga sentir que la acción está avanzando, ¿no? No es tanto la intensidad de la acción como la fluidez de la acción.
Y que es una en este caso, acción muy realista, que al final, bueno, pues estamos bebiendo y viendo y leyendo y sufriendo con una historia que podía ser real en cualquier momento y que evidentemente, bueno, pues nos recuerda a otras, nos puede dar detalles de otras historias, al final nos hace reflexionar, oye, y un buen rato leyendo, entreteniéndonos y aprendiendo, siempre es una buena forma de pasar el tiempo, así que Las fuerzas contrarias de Lorenzo Silva es nuestra recomendación de hoy. Bueno, pues yo creo que es un planazo perfecto para estos próximos días, iba a decir próximos meses, pero es que le va a durar muy poco, así que se lo apunten y que lo disfruten, que va a ser una buena elección. Lorenzo, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, un placer.
Y nosotros ya sabes que seguimos contándote todo lo que sucede aquí en esta misma sintonía en tu COPE más cercana con Pilar Cisneros.